Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Un saludo en este lunes, 1 de noviembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Heriberto, qué gusto saludarte, a ti, a Toño, a todo el público de ESPN Radio Fórmula que nos acompaña el día de hoy. Después de un fin de semana fantástico, la victoria de Cruz Azul sobre el América, también el triunfo ayer por la noche de los Dallas Cowboys, aún yendo con su quarterback suplente en su visita a Minnesota, Cooper Rush lo logró, pese a que nunca había iniciado un partido en la NFL. Eso ocurrió ayer por la noche, tuvimos el gusto de transmitir ese partido, y hablaremos con John de todo lo que ha surgido en la NFL, el canje de Von Miller, que deja a los Broncos de Denver para irse a los Carneros de Los Ángeles, la baja de Derrick Henry, el corredor de Tennessee está fuera por el resto de la campaña, misma historia que el quarterback de los Santos de Nueva Orleans, James Winston. Además, hoy es Monday Night, tú lo sabes, Heriberto, es una cita que no claro. Podemos perder, ya lo sabes.
Por supuesto, Ciro, día de lunes por la noche en el fútbol americano, el equipo de los Wolves está ganando 2-0 al Everton al medio tiempo en la Premier allá en Inglaterra. Raúl Jiménez, el mexicano, marca el segundo gol de este partido al minuto 32. Toño Rodríguez, gusto en saludarte.
El gusto es mío, un honor de hecho estar con ustedes en este programa. Pues la nota del día, un nuevo castigo para la Federación Mexicana de Fútbol. Por la razón, ya ni hay que explicarla, la conocemos de fondo. Es un tema del que por supuesto vamos a estar hablando profundo en este programa. Y también lo vamos a hacer esta semana como locos, afortunadamente la Fórmula 1. Viene el Gran Premio de México con Checo Pérez en las mejores posibilidades de su carrera desde que se volvió a correr en el Autódromo Hermano Rodríguez, de hacer una carrera de podio. Nunca se ha subido al podio aquí. Y con los carros que tenía antes era muy difícil. Ahora con Red Bull, pero específicamente cómo está corriendo ahora Checo, hay un escenario muy real de que pueda subirse al podio ahí frente al Foro Sol. La carrera va a ser el próximo domingo a la 1, pero vamos a estar hablando pues hasta cansarnos de este tema en la semana.
Sí, gran fin de semana del automovilismo deportivo en México. Y como bien apunta Toño, Ciro, es la nota del día, la suspensión de otros dos partidos para el fútbol mexicano a puerta cerrada, la selección mexicana, dos partidos como local, una falta recurrente, campañas van y campañas vienen, y un sector del público, desde luego no todo, pero un sector del público sigue profiriendo ese grito desde las tribunas, y por consiguiente la FIFA sigue sancionando al fútbol mexicano.
Se convierte en algo tan molesto, no nada más por las sanciones, por el bochorno a nivel mundial, por lo repetitivo, por la imposibilidad de que la gente entienda por la buena. Inclusive te lo digo desde lo que estoy haciendo en este momento, un lunes como el de hoy, en que hay tantas cosas deportivas de qué hablar, que esto nos quite tiempo, y yo entiendo que es noticioso, pero que esto nos quite tiempo para hablar de lo en verdad valioso que ocurrió durante el fin de semana en materia deportiva, pues hasta, como dirían por ahí, me resulta chocante. Es muy lamentable que no se entienda por la buena. Temas sobran. Hablabas hace un momento de Raúl Jiménez, llegó a 50 goles con el Wolverhampton. De ese tamaño es la importancia del gol que representó el 2-0 parcial al medio tiempo de su compromiso ante el Everton.
Medio centenar de goles de Raúl Jiménez, excelente el delantero mexicano, recuperándose poco a poco de aquella tremenda fractura craneal sufrida allá en Europa. Y los dos partidos a puerta cerrada debido al grito homofóbico serán en los partidos, los juegos sin público frente a Canadá y Honduras. Es decir, fueron frente a Canadá y Honduras, y el Tri cumplirá la sanción ante Costa Rica y el equipo de Panamá. El primero el 30 de enero, el segundo el 2 de febrero del año próximo, y es un tema ciertamente chocante, como dice Ciro, que fastidia, pero que lamentablemente sigue siendo noticia para mal en el fútbol mexicano. El Cruz Azul, como ya también apuntábamos, in extremis la victoria sobre el América con el gol del Cabecita Rodríguez de penal, y Tigres gana al Guadalajara 2-1. De esto y mucho más estaremos platicando el día de hoy en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Detalles de la nueva sanción de la FIFA al fútbol mexicano con León Lecanda. León, gusto en saludarte.
Perfecto, fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Hace unos instantes he podido confirmar con fuentes muy confiables de la Federación Mexicana de Fútbol que hay no solo mucha molestia en la Femex Food, sino también apelará el organismo mexicano ante la Comisión de Apelación de la FIFA por este nuevo castigo que ha recibido el día lunes, luego de los hechos ocurridos en los partidos eliminatorios de octubre pasado contra Canadá y Honduras. Beto, se considera en la Federación Mexicana de Fútbol que la FIFA está incluso violando sus propias reglas, es decir, no permitió que el árbitro en ninguno de los dos encuentros, ni contra Canadá ni contra Honduras, llegara al paso 3 o 4 del protocolo antidiscriminatorio, sino que únicamente se quedaron en el paso 1 y 2, y que el equivalente de sancionar a México con dos partidos a puerta cerrada, que se tendrían que cumplir en enero y febrero próximos, es como suspender a un jugador de fútbol cuando únicamente fue amonestado. Además, en la Federación Mexicana de Fútbol se entiende que no se le está permitiendo a México trabajar con la afición si se vuelve a imponer un castigo de juegos a puerta cerrada, y que no hay ninguna otra federación en el mundo que haya hecho más trabajo, tanto en redes sociales como a través de las activaciones en los partidos de fútbol, como también en las campañas en medios masivos, como la propia Femex Food, para tratar de erradicar la discriminación. No es que esté bien, no es que se aplauda, ni mucho menos se justifique, pero sí creen en la Femex Food, Beto, que es una sanción desproporcionada, y por ello ya se prepara el recurso formal ante la Comisión de Apelación de la FIFA.
Lo que sucede es que es un barril sin fondo, es como predicar en el desierto, como la voz bíblica que clama en el desierto, porque algunos escuchan y otros no, y quienes no escuchan les vale gorro y siguen profiriendo este grito. La apelación pudiera prosperar, pero creo que pudiera la FIFA tener elementos para efectivamente confirmar esta sanción. Ahora bien, León, ¿tienes idea más o menos, así a ojo de buen cubero, cuánto pierde la federación en taquilla, considerando que pueden entrar 80,000 personas, digamos, en cada partido como local? ¿Más o menos tienes idea cuánto puede perder el fútbol mexicano o la Federación Mexicana en taquilla sin público en las tribunas del Estadio Azteca?
Sí, Beto, o sea, vamos así de simple, ¿no? Como dices, a ojo de buen cubero, si llenas el Estadio Azteca, cosa que, bueno, no se espera que ocurra, ¿no? En partido contra Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Que es el 31 de octubre próximo. Pero si llenas el Azteca con un precio promedio de 400 pesos el boleto, y suponiendo que, bueno, siempre hay un determinado número de entradas que se dan de cortesía, digamos, a los patrocinadores y eso, pero vamos, Beto, si vendieras 78,000 boletos al precio promedio de 400 pesos por entrada, son 31,200,000 pesos por partido.
Sí.
Ahora, México no está metiendo esa cantidad de gente en el Estadio Azteca, pero las entradas pueden estar entre los 30 y los 40,000 aficionados. Entonces, te puedes dar una idea que mínimo es perder 15 a 16 millones de pesos por partido, más la multa de 100,000 francos suizos, que equivale a 110,000 dólares o 2,200,000 pesos. O sea, si estamos hablando de una pérdida entre dos partidos y la multa económica, superior a 30 millones de pesos o 1.5 millones de dólares, ¿no?
Sí, 31,200 de los dos partidos sin público más la multa, o sea, una lana, sí, que tiene que desembolsar,
sí,
la ciertamente bollante Federación Mexicana de Fútbol, que gana muchísimo dinero en los partidos en Estados Unidos, principalmente, por muy moleros que sean, pero no deja de ser un trancazo económico. Ahora, León, también esto me hace pensar qué tan caro es para un aficionado promedio, considerando la economía apretada mexicana, ir a un estadio de fútbol como el Azteca, a no solamente comprar el boleto, sino los alimentos, en una familia, digamos, promedio de cuatro personas. Resulta muy caro ir al fútbol en la Liga MX y también en partidos de la Selección Mexicana de Fútbol.
No, Beto, o sea, piensa en el padre de familia que sí logró, exacto, comprar sus boletos a través de el sistema Ticketmaster, ¿no? Pues ya tienen ahí una comisión. Entonces, por cuatro personas, sí, y literal, en la zona más económica, pues son 2,000 pesos aproximadamente. y luego es lo que te gastas con el estacionamiento o el viene-viene, más las cervezas, más pues la pizza o la hamburguesa que te comas ahí adentro, pues el padre de familia no se gasta menos de 3,000, 3,200 pesos, ¿no?, para llevar a su familia, y eso barato. Es caro, sí, Beto, y así se ha vuelto el fútbol cada vez más elitista, no solo es en México, es en todo el mundo, pero bueno, esa es una realidad que se está viviendo ahora. Regresando al tema de los partidos moleros, también se anuncia hoy por la mañana el juego contra Chile del 8 de diciembre, una fecha muy atípica, Beto, para programar un partido amistoso. México tiene asumidos y tiene obviamente el rezago tras la pandemia de todos los eventos deportivos, pero juega en una fecha en la que, para darles una idea, la semifinal de vuelta del fútbol mexicano concluye el día 5 de diciembre, es decir, para cuando se concentre el Tri, ya solo habrá dos equipos con vida para la semana de la final del fútbol mexicano, en caso de que no sea Rayados, porque si no se recorre hasta el 23 y 26 de diciembre. Pero en ese sentido, van a tener que conformar la convocatoria de este juego con Chile en Austin, Texas, con jugadores que ya estén de vacaciones, Beto, o que recién estén siendo eliminados en semifinales del torneo de la Liga sí. MX, cuando tampoco puedes llamar a los europeos, porque no es fecha FIFA y están en plena actividad en las ligas del viejo continente, ni a los jugadores de la MLS, porque ocurre lo mismo. 4 y 5 de diciembre son las finales de conferencia y el día 11 la final de la MLS. Así que, ojo, es otro partido de estos que dices moleros, ¿no? Pero van a tener que ir otra vez chavos que estén de vacaciones, Beto, literal, ya en su periodo de receso en invierno.
Sí, qué buena reflexión, León. Otro partido de poca monta, como el de la semana anterior contra Ecuador, con poca trascendencia, con pocas conclusiones por parte del entrenador Gerardo Martino. Con respecto a esta situación, ya para terminar, León, si la Federación piensa intensificar por enésima vez sus intentos por evitar que un sector del público profiera el grito homofóbico, ¿o la credencialización podría llegar a ser una opción?
Sí, Beto, están haciendo todo lo que esté en sus manos para evitar que la gente siga haciéndolo. De hecho, a mí me dicen que sí se está planeando en algún momento dado, hacia marzo del próximo año, en la eliminatoria de CONCACAF, sacar a la selección mexicana del Estadio Azteca. Es decir, a mí la fuente que he consultado no me dijo necesariamente por el hecho de que haya ocurrido el grito en el Estadio Azteca o haya sido recurrente, vamos a sacar al Tri del Azteca, pero sí se planea darle la oportunidad a otras plazas en México de tener al tricolor. Es muy caro en provincia, incluso más que en la Ciudad de México, pero también se está buscando darle la oportunidad a otras aficiones de ver a la selección mayor en partidos oficiales, ¿no? Estamos hablando de la eliminatoria hacia el Mundial 2022. Y esto, obviamente, también podría ser una respuesta al hecho de que en el Azteca, pues, la gente no se está comportando, ¿no? O un sector, ¿no? No todo el público. Pero ya están siendo muy costosos los castigos. México ya había ganado parcialmente una apelación en agosto, cuando redujo de dos partidos que había impuesto la Comisión Disciplinaria de la FIFA a uno solo. O sea, México juega a puerta cerrada el 2 de septiembre contra Jamaica, y cuando regresa el público en los partidos de octubre contra Canadá y Honduras, los días 7 y 10 de octubre, es cuando vuelve a presentarse en ambos compromisos los pasos 1 y 2 del protocolo antidiscriminatorio, Beto, pero ya es una nueva sanción. México va a apelar, va a llegar hasta las últimas consecuencias, lo sé, no solo ante FIFA, y vamos a ver, ¿no?, si se reduce el castigo y de qué manera se intensifican, pues, estos esfuerzos para hacer que la afición, pues, sí, deje este grito que no le hace bien a nadie, Beto.
Claro, buena lección le daría el público de Guadalajara o el de Monterrey al capitalino de educación y civismo en caso de que ese grito no se profiriera sacando a la selección del Estadio Azteca. León, si se reincide en el grito y no prospera la apelación, ¿el siguiente castigo sería peor?
Sí, Beto. México puede perder puntos en la eliminatoria mundialista. Ese es el siguiente paso. Retirarle 3 puntos a México, es decir, quitarle una victoria. Y ya en el último de los casos, si esto no se puede controlar y la FIFA se viera muy quisquillosa, bueno, puede quitarle la posibilidad de ir a la Copa del Mundo a México. Eso está en el reglamento, Beto, y por eso es que hay mucha preocupación, pero también hay molestia, Beto, porque se entiende que no ha sido pareja la Comisión Disciplinaria de FIFA, y vamos a poner el ejemplo de El Salvador. Se presenta en septiembre en el partido con Honduras, gritos desde la tribuna, es decir, insultos, no vamos a ponerlo, no de carácter homofóbico o discriminatorio, pero insultos, y también objetos a la cancha. Por ese partido, FIFA multa con $3,300. a la Federación Salvadoreña. Y en octubre, el día 13, en el México, o El Salvador contra México en el Cuscatlán, vuelve a presentarse una situación semejante. Insultos desde la tribuna, uso de láser para molestar a los jugadores de México y una cantidad infinita de objetos al terreno de juego. La multa es ahora de $13,300, 12.500 francos suizos. Es una octava parte que la multa a la Federación Mexicana de Fútbol, pero no hay ni aviso de veto a la Federación Salvadoreña, Beto. Entonces, sí. Bueno, aquí válgame la expresión, ¿no? O sea, no hay como una paridad de criterios y por eso es que hay mucha molestia también en México con esta sanción.
León, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, un fuerte abrazo y buenas tardes.
Muy completa la información de León Lecanda, así que apelará a Ciro la Federación esta sanción.
Pues sí, qué decir que no sea repetitivo, es bochornoso, es sonrojante y reitero, chocante, porque son casi las 3:20 y aquí estamos dedicándole tiempo a este tema. Es una pena que no se entienda por la buena. Y el problema se va del alcance de la Federación Mexicana de Fútbol, porque así el castigo sea el doble del monto o de los partidos de los que hablamos, va a seguir pasando, porque es un problema de educación. ¿Cómo le hace la Federación para educar al que asiste al estadio y lo sigue haciendo? Se está muy difícil. Cuando en verdad va a doler es cuando te digan México no va al Mundial por esa sanción. ¿Es tiempo de sacar a la selección mexicana del Azteca? Sí. ¿La FIFA es pareja? No. ¿Pero cómo le haces? Pues no des motivos. ¿La FIFA maneja una doble moral? Sí, sí la maneja. ¿Pero cómo le haces? No des motivos. Punto.
Efectivamente. Vamos a cambiar de tema después del corte comercial para hablar sobre la penúltima jornada del Campeonato Mexicano de Fútbol de la Primera División para que después se abran las puertotas del repechaje. Volveremos enseguida.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso, Toño, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Yo soy de los que piensa que el tema del grito sí tiene solución, y creo que no son soluciones tan complicadas. Una de ellas es sacar a la selección mexicana del Estadio Azteca. Yo me atrevo a asegurar, conociendo muy bien esa plaza, que Monterrey es una gran opción, porque tienes gente que puede pagar boletos más caros que el promedio nacional. Uno, porque tienes un estadio muy grande, dos grandes, pero uno además muy grande como el de los Rayados, mejor estadio que el Estadio Azteca para empezar. Y tres, porque yo entiendo que por lo menos en cuanto a la sociedad que va al fútbol en Monterrey, es una sociedad que jala parejo. Si les dices que no griten, me atrevo a decir que esa gente no va a gritar. Esa es una opinión nada más, no lo sé, pero creo que es una solución. Y la otra, este es un tipo de problemas que se solucionan con dinero. En Rusia los mexicanos no gritaban en una Copa del Mundo porque había una vigilancia extrema. Bueno, creo yo que si la Federación de verdad quiere acabar con este problema, en vez de quejarse que a México sí sancionan y otros lugares no, tiene que invertir en serio, no poniéndole un micrófono a Guillermo Ochoa antes de los partidos, no lanzando publicidad y pegando banners afuera del estadio, invertir en serio en vigilancia. En este país se pueden cumplir las reglas, por supuesto que sí. Cualquiera que me esté escuchando y haya dejado su carro fuera del horario y no pagó el parquímetro, sabe que en este país te pueden castigar en cuestión de 5 minutos. Porque cuando se invierte en vigilancia, también lo podemos hacer en México. Y yo creo que esto se soluciona o sacándolo del Azteca, y creo que Monterrey es una gran opción, o con dinero y vigilando de verdad a los que gritan.
Sí, Monterrey es una gran opción. Yo recuerdo aquel año 93 cuando el público de Monterrey se portó estupendamente, a pesar de que el Monterrey perdió una final en casa y aplaudió, vitoreó en la Vuelta Olímpica al equipo visitante, que era el Atlante en aquella ocasión del título de 93. Con respecto, Ciro, a la jornada del fútbol mexicano, un partido que me parece que deja que desear con muchas imprecisiones, un partido no del todo brillante, pero finalmente Cruz Azul con un penalti marcado in extremis por el árbitro Santander, que tuviera que ir al VAR. Cabecita Rodríguez marca con gran determinación el penalti y la máquina cementera gana al conjunto del América en la recta final del torneo.
Sí, increíble que hayan tenido que ir al VAR para una jugada en la que casi le dejan ahí el tobillo a Orbelín Pineda, justo enfrente de donde estaba el auxiliar número uno, y a la vista también de el central, el señor Santander. América decepcionante, porque además del resultado que se les va en plena recta final, por lo que ya describes, pues especialmente por el flojo primer tiempo que dieron. Venían de perder una final a mitad de semana y esperarías que echaran toda la carne al asador, por más líder general que vayan a terminar siendo del campeonato. El primer tiempo me pareció bastante flojo. Creo que el 1-0 con el que se va Cruz Azul adelante al medio tiempo era justo, porque si alguien lo había intentado fue el Cruz Azul. Me gusta lo que voy viendo de Santiago Jiménez. Creo que este futbolista sigue avanzando en su desarrollo, no nada más en definición, cualquiera podría pensar que es un buen rematador y nada más, también en generación, pegado a la banda o en tres cuartos de cancha. El pase que le anulan, el pase de gol a Orbelín Pineda, en la jugada que le anulan al futbolista mencionado, se lo pone justamente Santiago Jiménez. El pase que recibe Romo al minuto 43, también con sello de gol, lo pone Santiago Jiménez. Entonces creo que es un jugador que poco a poco va creciendo. Entró de cambio el Cabecita Rodríguez y él definió el gol con el que Cruz Azul le gana al América. Vamos a ver si es el despertar de Cruz Azul, porque la verdad es que no termina de hacerlo durante la temporada y la fase final está a la vuelta.
Si hay una prolongación con la cabeza, entonces Orbelín efectivamente está en fuera de lugar en el primer gol, y finalmente yo creo que también la acción lentificada hace que se vea más aparatoso el golpe, que efectivamente, como apunta Ciro, lo hay, una falta y un penalti, aunque es posterior al contacto, lo cual no anula el contacto y la falta, al contacto con el balón me refiero, y después viene el contacto del tachón de Aguilera y se marca el penalti. Vamos a escuchar a Santiago Solari, el técnico de las Águilas del América.
Es muy ajetreado el calendario, no da tregua. Yo entiendo que ustedes lo miran y el aficionado también lo observa, pero los jugadores lo juegan y lo viven con su físico. Ha sido un año realmente, el semestre muy apretado, y los partidos se repiten cada muy poco tiempo. La final la jugamos hace poco más de 48 horas, ¿no? Toda una final fuera de casa. Hoy el equipo hizo un gran esfuerzo. Tuvimos que refrescar, por supuesto, y los jugadores que entraron lo hicieron, entregaron todo de sí. Y el partido, bueno, estaba empatado hasta el último segundo del partido. Creo que ese hubiera sido tal vez un resultado final justo para lo que se vio en el desarrollo total. Así que esa es mi opinión.
Que por cierto, Guillermo Ochoa ha tenido un gran año, está en un gran momento. Guillermo Ochoa fue nominado al mejor portero del mundo de este año que está por terminar por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, mientras que Javier Aguirre fue nominado para ser el mejor entrenador de clubes en el mundo en este año. Es el único mexicano en la lista. También está Santiago Solari, el argentino que acabamos de escuchar, y el peruano Juan Reynoso. Por otra parte, después de que este América viene aflojando un poco, Toño, en la recta final del torneo, y después de perder esa final de CONCACAF ante el equipo de Monterrey, habrá que comentar un poco acerca de la derrota del Guadalajara, estas Chivas que parecían enderezar el camino y que ahora han perdido frente al equipo de los Tigres.
Que no necesariamente ha sido un mal juego, de acuerdo con los estándares de estas Chivas de Michele Año, o han tenido juegos peores. Por lo menos en el segundo tiempo, ya para la parte final, yo veía Chivas haciendo pues un partido, hasta metiendo a Tigres en momentos en su área, lo cual... Sí. Tiene buenas notas de Guadalajara, pero buenas notas y nada suele ser lo mismo, ¿no? Media hora buen fútbol y nada suele ser lo mismo. Esto es de jugar bien 90 minutos, de tener un equipo lo suficientemente estructurado para que tú puedas ser competitivo, puedas estar concentrado durante los 90 minutos que requiere un partido. Y si a Chivas de Michele Año los vamos a calificar por media hora buena contra el América, media hora buena contra Tigres, pues nos vamos a perder en ese análisis. Este equipo, a como está jugando ahora con el técnico que tiene, 90 minutos, en una visión amplia, para el gusto de un servidor, perdón, pero no tienen nada que hacer ni en el repechaje. No creo que sean un equipo realmente competitivo con todo y dándoles estas medias buenas horas que han tenido.
Sí, efectivamente, y sin embargo, Ciro, la benevolencia del sistema de competencia permite que equipos de media tabla para abajo, equipos mediocres, equipos irregulares, puedan meterse a la lucha por el título del fútbol mexicano.
Sí, eso tristemente no lo vamos a arreglar, porque lejos de ir acotando el camino para hacerlo más selectivo, ese torneo en el que se define al campeón, pues ahora ya tenemos 12 donde te entrega un montón de colados, ¿no? Y Guadalajara, la verdad es que ha exhibido en otros pasajes de esta temporada, ya con el relevo en el técnico, pues un carácter muy pasivo, un carácter muy poco ambicioso, que no es el caso en este partido contra los Tigres, donde, como dice Toño, tienen buenos momentos, pero bueno, lo que termina haciendo André Pierre Gignac en este partido, pues es el sello también de sí, claro, uno de los mejores jugadores extranjeros que han venido al fútbol mexicano. El gol que anota el minuto 3 es una cosa bestial, ¿no? O sea, el tiro libre desde tres cuartos de cancha, con todo y la estirada de Gudiño. Estamos hablando de un guardameta de metro con 95 y no llegó a evitar ese gol. Y después la anotación al 78, el pase para gol que le pone Dueñas. Mira, yo a Dueñas es un futbolista que siempre querría en equipo por su ductilidad y por lo parejo que es en cada posición de la cancha en la que te puede entregar soluciones. Entonces, bien, tengo mucho interés por ver a estos Tigres que van subiendo, son unos cuando atacan, otros cuando defienden, es tal vez mi única duda con el equipo de Herrera, pero con semejante plantel y esa profundidad, pues es un equipo al que siempre tienes que tenerle respeto cuando entras a eliminación directa.
Vamos a escuchar a Marcelo Michele Año, el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Hoy, la verdad es que todo lo que diga va a sonar a pretexto, entonces no hay muchas cosas que decir. Yo creo que ustedes lo vieron en la cancha. El primer tiempo fue un partido donde muy rápido nos fuimos abajo en el marcador, una jugada donde hay un gran gol que hace el equipo rival. Y a pesar de eso, el equipo logró poco a poco sentarse en el partido. El segundo tiempo, pues no es fácil venir a una cancha como estas y quitar la pelota a Tigres y dominar y llegar, y el empate estaba ahí. Después tenemos que ser más contundentes. Hoy creo que el rival llegó tres veces, hizo dos goles. Nosotros llegamos y siendo autocríticos tenemos que mejorar nuestra definición y tenemos que mantener nuevamente ese gran nivel que vimos en el segundo tiempo, y vamos a ir a Mazatlán a ganar. Está en nuestras manos el pase a la clasificación y vamos a ir a ganar el partido de Mazatlán siguiendo esta línea que hemos mostrado hasta ahora. Viendo el segundo tiempo de hoy, yo creo que no hay mucho más que decir. El equipo está, tenemos que ser capaces de ir a matar allá, ser contundentes y mantener, nada más.
Mazatlán había perdido justamente con el Necaxa como visitante en Aguascalientes 2-1. El Tijuana le ganó al Atlas de Guadalajara en la cancha del Atlas, que ha hecho un buen torneo, pero pierde este primer partido de la jornada 16, 2-0. Puebla fue a ganar a la Frontera al equipo de Juárez 0-2. El Querétaro perdió frente a Santos Laguna 3-2. Pachuca y Pumas de la Universidad de México empatan a 1. Corozo marcó el gol del equipo universitario, que venía de 3 victorias de manera consecutiva. Tigres, como ya comentamos, con ese imponente bombazo de Gignac, gana al Guadalajara 2-1. Toluca y León empataron a 0. Cruz Azul ganó en el último minuto con el tanto conseguido por el Cabecita, que por cierto no inició el partido, al minuto 90 con ese penal que se marcó al final del duelo. Y el América, que vuelve a perder. Y el Atlético de San Luis y el Monterrey empataron a 1 en este último partido de la jornada 16 del fútbol mexicano. Queda muy poco de cuerda para este torneo y ya cambiaremos de tema, pasaremos a otros muy variados, incluyendo la Serie Mundial, desde luego, al volver en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Toño, en ESPN Radio Fórmula.
Me quedé con el comentario, decía Michele Año, que está en sus manos la clasificación de Chivas, que tienen que ir a ganar. Bueno, claro que tienen que ir a ganar, pero no es cierto que la clasificación está ahí exclusivamente en sus manos. Atlético de San Luis, Pumas, sí. Pachuca, que vienen atrás de Chivas pegaditos, 13, 14, 15, tienen un partido menos, que si lo ganan, Chivas no tiene la clasificación en sus manos. Aunque le meta 5 a Mazatlán, se pueden quedar fuera de la liguilla.
Y yo quiero ver si Chivas se conforma con eso para la próxima temporada, con un boletito de reintegro para meterse al repechaje, y si por ahí avanzan, qué sé yo, y eliminados en cuartos de final, si con eso se van a conformar para ratificar a el señor Leaño, que me parece que como interino está cumpliendo su papel, pero para ya ser entrenador fijo del Guadalajara, creo que hace falta un currículum más completo como para encargarse de uno de los banquillos más importantes del fútbol mexicano.
De acuerdo, vamos a ir con Alex Pombo porque viene el Gran Premio de México. Alex, qué gusto saludarte. ¿Cuáles consideras que son las posibilidades reales de Checo Pérez de ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de México el próximo fin de semana?
¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Y mira, hay muchas posibilidades. Obviamente llega en la mejor manera, llega en la mejor... Ya, disculpen, es que una persona que estoy aquí se puso como medio loca. Disculpen, pero yo sé que a veces la ciudad es agresiva. Sí. Bueno, les decía, mil disculpas. Les decía, Checo realmente tiene muchas posibilidades de ganar la carrera. La verdad es que llega en su mejor momento. Parece que ya encontró la puesta a punto del Red Bull. Y por ahí he escuchado y comentaba con algunos mecánicos de Fórmula 1 que él realmente estaba siguiendo la puesta a punto de Max Verstappen. Y ahora está trabajando con su propia puesta a punto. Entonces realmente creo que tiene muchas posibilidades. Obviamente hay que tomar en cuenta que Max Verstappen es el que tiene la prioridad. Si se llega a dar el caso de que vaya Verstappen adelante, no le van a dar realmente oportunidad. Pero si por algo se le complica a Max Verstappen, no hay duda de que Checo tiene posibilidades porque va a estar adelante.
Alex, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, Toño Rodríguez, por aquí. Hablando de la competencia con Mercedes, desde que regresó el Gran Premio al Autódromo de los Hermanos Rodríguez, ganó primero Rosberg, Mercedes, luego Hamilton, Mercedes, luego Verstappen, 2 años consecutivos, obviamente Red Bull, y el último lo ganó Hamilton con Mercedes. Está claro que esto es de 2 escuderías, como lo es el automovilismo en la Fórmula 1 en este momento. ¿A qué carro de estos dos actualmente le va mejor el Autódromo de los Hermanos Rodríguez?
Mira, es un auto que tiene mucha aerodinámica, el auto Red Bull, y sabemos que aquí en esta zona por la altitud sobre el nivel del mar es muy difícil, y la aerodinámica la tiene el auto Red Bull. El motor Honda ahorita es el más potente, y además la situación de que tenemos poco aire funciona mejor el motor Honda. Por eso es de ahí que le doy la ventaja a Red Bull, aunque obviamente Mercedes va a estar muy fuerte, pero definitivamente Red Bull creo que va a ser el equipo que estará adelante. Otro equipo que creo, con lo que vimos en Monza, que también fue una pista muy rápida, es el auto McLaren. El auto McLaren creo que nos puede dar una sorpresa por aquí también en México.
Alex, ¿qué porcentaje del gran público consideras que es conocedor? Me refiero, del público que va a asistir el fin de semana, ¿qué porcentaje es conocedor realmente de automovilismo, más o menos?
Mira, fíjate que estoy sorprendido y te voy a decir algo. Cuando exhibieron el auto de Checo en una de las plazas comerciales aquí en la Ciudad de México, me percaté que la gente sabía. Estuve platicando con mujeres, con hombres, con niños, y saben bastante de la Fórmula 1, y lo cual, te digo algo, me dio mucho gusto. Yo creo que en los últimos 2-3 años ha crecido mucho el conocimiento, y pues yo me atrevería a decir que un 70% sabe, y 80% sabe
muy
de
alto.
La uno,
fíjate nada más, yo pensaría que un 5%, pero bueno,
no,
qué interesante que lo que dices.
Rápidamente, esa ocasión me acuerdo que yo le preguntaba a la gente, y le digo, oye, ¿cuál es la virtud de Checo? ¿O cuál es su falta? Y todos me decían, no, es que le falta aprender a manejar en las calificaciones, necesita aprender a calificar mejor, pero su fuerte es saber cuidar los neumáticos en carrera. Entonces te digo, ahí me di cuenta que la gente ya conoce la Fórmula 1.
¿Y cuál es el plan de trabajo de los pilotos para estos días previos, Alex, al Gran Premio del fin de semana?
Mira, es interesante porque hay mucha actividad en presentaciones con patrocinadores. Simplemente el miércoles tenemos a Checo, que estará ahí en Reforma. Lo hizo en el Gran Premio de Estados Unidos previo a Austin. Tendrá que cumplir compromisos con patrocinadores. Luego, por ejemplo, el jueves también tiene eventos con la prensa para jugar fútbol, para hacer varias cosas. Y obviamente ya el viernes pues es concentrarse en el auto, trabajar con los ingenieros y aislarse del mundo, de todo lo que hay atrás, para concentrarse pues ya en lo que es el coche.
Correcto. Qué interesante, Toño, el panorama rumbo al Gran Premio del fin de semana.
Por supuesto, porque se vuelve una fiesta y es eso. No, nada, solamente quería comentar de lo que decías, Beto, ¿no? Que quizás es un deporte que se presta mucho para el villamelón, para ir a echar la fiesta, pero está claro. Bien, digo, más allá sí, del no, claro. Tema de coronavirus, la verdad es que es un ambiente bien especial el de la Fórmula 1 y es increíble poderlo tener en México. Alex, no me va a dejar mentir. O sea, la gente va y lo goza, sepas o no, de automovilismo. Yo creo que se vale irte a echar tus chelas y disfrutar. Al final del día viene salud. También mucha gente de fuera, y no digo Estados Unidos, de América Latina, porque esto es lo más cercano que tienen a Fórmula 1 y deja dinero para la ciudad, ¿no, Alex?
Sí, totalmente. Lo que deja cada gran premio es la cantidad simplemente... Por ejemplo, me decía mi hija que estuvo en el Gran Premio de Austin, me dice, oye, papá, dice, ¿cuántos integrantes por equipo viajan? Porque le tocó ver al equipo Ferrari que llegaba y estás hablando de arriba de 200 personas de los equipos grandes y multiplícalo por todos los equipos, más la prensa, más invitados. Y fíjate que ahorita retomando lo que me decías de los villamelones, va a sonar un poco extraño, pero muchos de los que van a la zona de paddock, a la exclusiva, a lo mejor eso sí no son tan conocedores, pero mucho de lo que va a la tribuna, ellos sí creo que conocen muy bien y como te digo, en los últimos años creo que ha crecido mucho el conocimiento.
Sí, Alex, muchas gracias por la información.
Al contrario, un abrazo, saludos.
Buenas tardes y cuidado, no te vayan a dar un sopapo ahí en
donde estás. No.
Dinos si necesitas refuerzos.
Mantener la calma.
Te aventamos la carrocería de Ciro Procuna, que no se metan
no, contigo. No, perfecto. No debe de ser.
Lo que quieras contigo la calma. Con nosotros, Alex.
Sí, muchas gracias. No, bueno, todo ya tranquilo, todo bajo.
Que lo sepas, ¿eh? Bueno.
Perfecto. Un abrazo.
Por otra parte, pues oye...
¿Me dejas hablar de los Cowboys?
Sí, solo déjame decir una cosa rapidísima. Ya sé que estás comiendo ansias por hablar de fútbol americano.
Quedan menos de 10 minutos para que acabe el programa. No falta la Serie Mundial
solo
todavía.
Solo una pequeña cosa. Es que a mí me da la impresión de que es una pasarela que... Ah, mira, ya le colgaron ahí a Alex. Le colgó la señora.
Sí, está bien.
La gente va mucho a ver y a dejarse ver. Por eso me
como en los toros. Que...
Sí, claro, a cualquier espectáculo. Ahora, como dice Toño, es importante. Es la gente que hace el negocio, que mete el dinero, que sostiene a los patrocinadores. Por supuesto que bienvenida a toda esa gente que va a consumir este tipo de espectáculos extraordinarios que se hacen en México. Adelante, Ciro.
Sí, y pasa en todos lados, cuando la NFL tenía sus partidos en México, que tendría que ser por estas fechas, ya entrado el mes de noviembre, cuyo primer día es hoy, pues ocurría exactamente lo mismo, pero también son bienvenidos, es una gran oportunidad de atraer nueva afición a este espectáculo, ¿no? Antes de ir con John, me parece muy importante destacar lo que pasó ayer con los Vaqueros de Dallas y con los Acereros de Pittsburgh. Pittsburgh gana en Cleveland ante los Browns, pese a que no tenía pateador, a que era visitante y que su ataque es anémico y muy predecible. Pero Cleveland no fue capaz de generar algo más al ataque. Pittsburgh se impone con su defensiva y con lo que todavía le queda de reserva del tanque a Ben Roethlisberger, al que yo no veo muy bien que digamos para la segunda mitad de la temporada. Y Dallas gana sin Dak Prescott. Ayer fue un ganar en toda su magnitud para Dallas, porque le dio descanso a Dak Prescott para que pueda estar al 100% el resto de la campaña por una lesión en la pantorrilla. Jugaron con el suplente, ganaron con... Cooper Rush, que por primera vez iniciaba un partido, y entonces todo se acomoda para el siguiente partido, que será contra los Broncos de Denver. Los Vikingos de Minnesota, patéticos el día de ayer, 1 de 13 en conversiones de tercera oportunidad, con todo y que tenían a Kirk Cousins, Adam Thielen, Justin Jefferson, Dalvin Cook y compañía, pero no te pueden ganar un juego así en tu casa. Y para hoy se espera que despierten los jefes de Kansas City en Arrowhead, van a enfrentar a los Gigantes de Nueva York. John, te saludamos con mucho gusto, ¿cómo andas?
Acaba de llegar Andy Reid, el head coach de los Chiefs, ha mencionado que no le pueden culpar todo a Pat Mahomes, que tienen que salir, concentrado, sin cometer errores, sin entregar balones. Y llegó el momento de la verdad. Kansas City tiene que ganarle hoy a los Gigantes. Si no, el ir a la postemporada no va a ser nada fácil. Y sobre todo que el próximo domingo van a recibir a Aaron Rodgers y los Green Bay Packers. Son esos juegos que me dan la impresión, Ciro, compañeros, que los Gigantes van a pagar los platos rotos que han tenido los últimos juegos los Chiefs.
Exactamente. ¿Qué se ha dicho en la junta de producción, John? Porque tampoco es que Patrick Mahomes haya tenido su mejor desempeño. Ha arriesgado mucho el balón, tiene tantas intercepciones como el peor mariscal de campo de la NFL. Es Kansas City el equipo que genera más balones sueltos, o más bien que tiene más balones sueltos. ¿Qué se ha dicho en ese sentido de cómo pueden corregir hoy?
Mira, saco tres cosas. Andy Reid dijo que le pidió a Pat Mahomes que cuando las cosas no andan bien, no ande forzando jugadas, porque el forzar comete errores. Y Mahomes nos estaba comentando que por primera vez en años estuvieron practicando drills de sujetar el balón con las dos manos, no entregar errores tontos. Es decir, creo que la ofensiva de Kansas City tiene todo para corregir si salen desde el primer minuto agresivos sin regalar el balón. La gran pregunta es la defensa de Kansas City. Me tocó hacer el partido la fecha pasada contra los Titanes y no paran a nadie. Dice Tyrann Mathieu que se peleó con la afición, que era mal público. Pues ojo, Ciro, si hoy Kansas City no para a nadie, este público es muy conocedor y claro, se le puede voltear muy fácil a Kansas City, ¿eh?
Entonces, seguro.
Pero al mismo tiempo los Gigantes de Nueva York dicen, espérame, vamos contra uno de los mejores equipos, no nos vamos a creer que aquí hay una crisis, veremos, ¿no? No por algo hoy Kansas City es favorito por 11 puntos. Yo sí creo que van a salir ofensivos, van a generar sus 30 o más puntos. La gran pregunta es si ya corrigieron la defensa de los Jefes. Ahí tengo mis dudas.
En un minuto, una breve reacción, John, de Von Miller a los Carneros. Derek Henry fuera todo el año con Tennessee. James Winston, mariscal de campo de Nueva Orleans, fuera también todo el año. ¿Qué te parece?
Lo primero que me vino a la mente es Sean Payton diciéndole a su gerencia, márcale a los Tejanos a ver si Deshaun Watson se quiere venir para acá. Esa lesión pudiera cambiar también Andy Dalton por ahí se rumoraba que podría regresar a Dallas o lo puede llevar a Nuevo Orleans. Oye, de Derrick Henry es un golpe durísimo para los Titanes. De repente los Colts y Carson Wentz dicen, fíjate que la división por ahí la podemos ganar.
O háblale a Drew Brees, ¿no? No, ¿verdad?
No, ayer dijo que no. Le preguntaron ayer, dijo, no, yo voy a narrar el partido de Notre Dame el sábado y el domingo estoy aquí con NBC Sports. No, Drew Brees es ahorita la figura que más patrocinios y más anuncios está grabando en los Estados Unidos. Drew Brees ya se retiró. Pero ojo, lo de Deshaun Watson, yo sí creo que va a haber alguien como Nuevo Orleans que diga, pues por lo menos inténtalo, a ver si lo queremos traer para acá.
Oye, John.
Cierto, a las... Sí, Betito.
Sí, perdóname, sí, Trota.
Ya nos quiere cortar el conductor porque ya ves que le indigesta el americano.
Aviéntanos el grito de cada lunes, Johnny.
Espera, está elaborando.
Claro que sí, Betito, y luego me tienes que explicar, vi las luces prendidas en la Monumental México, se veía eso muy bonito. Para que veas que sí te doy bola, yo sí te doy bola al toro y tú cepillas a NFL.
Pero gracias, Trota.
Esta noche es Montina. Football, Pat Mahomes y los Chiefs reciben a los Gigantes, Pablo, Lalo y John. ¡Mondina!
Precioso, gracias, Trota.
Un poquito más en la cuenta de ESPN México. Abrazo, Ciro, y dale un zape a Beto si no deja hablar.
Está, es incorregible.
Gracias, Trota. Oye, vamos con Memo Celis, querido vecino. Faltan 2 minutos para terminar, perdona. Los Astros fuerzan el sexto juego de la Serie Mundial.
Saludos, vecino. Yo sé que no es tu culpa, es de John Sotis. Lo acabo de escuchar perfectamente bien. Pero bueno, ya vamos de regreso para Houston y a ver qué pasa, ¿no? Porque ayer los Bravos de Atlanta pudieron haber matado, pudieron haber terminado con el Clásico de Otoño y además de todo comenzaron con un Grand Slam en la primera entrada, tenían ventaja de 4-0. Estaban, hablando en términos taurinos, vecino, para dar la puntilla y no lo pudieron hacer. Les falló el bullpen, dejaron de batear. Despertó la ofensiva de los Astros, que los movimientos que hizo Dusty Baker en su alineación, poniendo al Carlos Correa de tercer y bajando a Alex Bregman de séptimo, le funcionaron muy bien. y este equipo está de regreso, ¿no? Porque a pesar de que todavía necesita ganar dos, quiere ser campeón, pues van a su casa, y ya sabemos que en su casa los Astros son muy difíciles. Mañana Max Fried va a abrir por los Bravos de Atlanta. Houston, todavía no se sabe quién va a ser su abridor en el sexto juego de la Serie Mundial.
Y con eso voy, Memo, un saludo. ¿Quién podría ser para Houston? A ver, Urquidy, que nominalmente se llevó la victoria ayer, el primer mexicano con tres victorias en Serie Mundial, aunque fue un trabajo muy corto, ¿él lo podríamos ver? ¿Hay una posibilidad o tendría que ser dentro del juego?
Mira, sí, claro, Toño, claro que hay posibilidad, ¿no? Porque solamente hizo 14 lanzamientos, pero lo que hemos visto en esta postemporada es que a un abridor lo traes a relevar y lo sacas de balance. Le pasó a Julio Urías, le pasó al mismo Max Scherzer, y yo no sé si Dusty Baker vaya a tomar ese riesgo con José Urquidy. Él tiene la posibilidad de traer a Luis García, que no lo ha hecho mal y que es su siguiente abridor en turno, que vendría casi con su descanso normal, y el único que no estaría disponible mañana entonces sería José Urquidy para lanzar un posible séptimo juego. Evidentemente hay que echar toda la carne al asador en el sexto, porque si no ganas ya no va a haber séptimo, pero yo sí creo que Dusty Baker pueda traer a Luis García y guardarse Urquidy hasta el final lo más que se puede.
Vecino, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias y saludos, vecinos, saludos para todos.
Que te vaya muy bien. Vemos, Elis, la gloria de la Colonia del Valle, y los Wolves derrotaron 2-1 al Everton, y el gol del Gane, ¿quién lo metió? Pues el mexicano Raúl Jiménez, 2-1 gana el equipo del Wolverhampton. Y pues hay que pedirle que nos comparta su ubicación a Alex Pombo, para ver cómo anda, para mandar refuerzos.
Estacionado en doble fila en el mejor de los escenarios.
Exacto. Bueno, Agüero estará mínimo 3 meses fuera, el Kun, por arritmia cardíaca. Y esperamos que se mejore. Gracias, Ciro. Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
It's 2021. There are self-driving cars, plant burgers, and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure, and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com/5G for you for details.